voy a saludar al contador público nacional, quien es, se desempeña como secretario de Hacienda de la Municipalidad de El Dorado. Está Marcelo Miculán en línea. Hola, Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo le está tratando ahora el nuevo calorcito?
Lindo, la verdad que lindo. Acaba de empatar 2-2 la Liga de Fútbol del Dorado, así que estamos bien representados.
Sí, yo tuve la oportunidad de escaparme y mirar el segundo gol de Dorado, la verdad que no es lindo gol.
Está bien. Segura.
Acá en reunión para variar,
sí,
tratando temas municipales.
Seguramente de escalar otra instancia. Seguramente, probablemente lleguen los pedidos de apoyo, viste que siempre, obviamente ya son viajes, creo que el próximo ya hay que ir a la AFA en el predio, así que bueno, en principio, deportivamente viene El Dorado. Hoy he hablado con la gente del Coatí, con Diego Anderson, bueno, y nos contaba también lo difícil en lo económico, vos que manejás números sobre todo, y que me imagino que también debe llegar al municipio pedidos de instituciones de apoyar con lo que sea, con lo que se pueda. Ya sobre todo cuando hay que salir de la provincia, Marcelo, ¿no?
Sí, la verdad que la situación de los clubes, sí, está complicada, lo vemos, lo sabemos, llegan, como vos mismo planteás, distintos a veces notas y pedidos de apoyo. Obviamente que se hace complicado también para nosotros poder cubrir la totalidad en la intensidad y cantidad de la demanda que hay.
Sí.
En la medida de lo posible tratamos de organizarnos así como en todo y planificar una pequeña partida para tratar de apoyar, claro, tanto a lo que tenga que ver con el deporte local,
sí,
y esta
duda,
posibilidad de viaje, que es lo que más encarece a veces, lamentablemente.
Tal cual.
A veces uno en lo local, entre las cuestiones financieras, más el apoyo técnico y cuestiones del municipio que a veces tiene a disposición, puede ayudar mucho más que a veces al tema de los viajes.
Sí, así que bueno, los triunfos deportivos, siempre está la cuestión económica detrás, así que seguramente vas a tener alguna que otra visita, ya te adelanto seguramente. Te saco de esto y quería preguntarte, a propósito de cuestiones económicas, estos días hablaba con justamente Fabián González, que está en el área de obras públicas, nos contaba la obra finalización, que en su momento incluso vos diste algunos detalles, sobre todo de la fase económica, de lo que hay que comprar, una obra, hoy uno ve en distintos puntos de la provincia, o el propio gobierno, la verdad que hasta en la provincia no se ve obras encaradas, ni bueno, haber terminado la calle Polonia. De hecho, me decía Fabián que el propio intendente ya le había dicho, bueno, prepárate porque vamos a ir por todo lo que tenga que ver con la, creo que es la calle Rivadavia, si no mal recuerdo, Rivadavia o Matienzo, no recuerdo cuál de las dos, que es la nueva etapa, que obviamente hay que comprar, hay que, bueno, todo lo que significó licitaciones, bueno, con un contexto tan difícil, se avanza en obras que, bueno, desde lo numérico siempre me imagino bien finito a la hora de la licitación y todas las compras que significa para encarar estas obras, Marcelo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, esta es una obra que había arrancado ya el año pasado,
sí.
Imagínense que lo habíamos presupuestado en aproximadamente unos 170 millones de pesos. Creo, porque por ahí es difícil la cuantificación, porque quizás muchos materiales que se utilizaron tienen que ver con licitaciones más de mayor envergadura, en donde fueron destinados a distintos lugares las compras de esos insumos. Pero la realidad, que me animo a decir que tranquilamente es una obra de cerca de los 300 millones de pesos. Hay que dividirla en lo que tiene que ver con la gestión de Alexis, con la gestión de Fabián, lo que hace al equipo de obras públicas actual, el secretario y el director. Pero esta obra, recordemos que ya arrancó el año pasado,
claro,
entonces, como te digo, varias etapas, varios ciclos de presupuesto. Es más, se utilizó parte del presupuesto 2024 y parte del presupuesto 2025, con lo cual, sumando, estamos hablando de una obra de cerca de 300 millones de pesos. Muy importante. Quien pase por ahí, obviamente ve la diferencia, y más todavía los vecinos de ese lugar, que realmente están muy contentos. Pero lamentablemente son obras que a veces esa envergadura no se ve a simple vista, hay mucha obra bajo tierra. Se ha hecho un trabajo muy muy importante en lo que tiene que ver con la canalización, con entubamientos, con geotextiles que se pusieron, sumideros, que no están a simple vista, pero que son esenciales para que esa obra realmente cumpla funcionalmente como corresponde.
Importante, y eso, obra, realmente.
Más meritorio todavía, Beto, es que Hacía muchos años que no se hacía una obra 100% en un ECOEM, mano de obra municipal, y se ha tercerizado muy poquito, y que esto tiene que ver más que nada por ahí por la celeridad que se quiso darle a la obra en algún momento, pero la realidad es que también felicitaciones para todo el equipo de obras públicas que realmente ha podido cumplimentar una obra tan importante y con tantas características técnicas que a veces, bueno, necesitamos o se necesitaba muchas veces acudir a tercerización, encareciendo mucho más los costos. Bueno, tuvimos la decisión y me parece que en ese sentido Pipo ha acertado en el contexto de decir la obra vamos a demorarla, va a tardar un poco más, pero como siempre decimos, vamos a cuidar cada peso,
del
presupuesto municipal para tratar de gastar lo mínimo posible y que obviamente ese ahorro se pueda destinar a otras obras, como bien dijiste vos, en este caso ya al inicio de la Rivadavia.
Rivadavia, ahí está. No, además, yo sé que vos sos con protocolo, pero la provincia no está haciendo nada, acá en El Dorado no está, todas las obras están paradas, obras importantes, Formosa, lo que tiene que ver con el propio centro cultural, bueno, vamos a empezar a mencionar, y que el propio municipio encare una obra, que además es una obra importante, lo que vimos en la zona, sabemos, la verdad que habla a las claras, y en esto hay que, bueno, también hablar del contribuyente. Te iba a decir, entiendo que esta obra de la Polonia va a ser con recupero también, no sé cómo han contactado con los vecinos, que sus propiedades a partir de ahora también tiene un valor económico mayor. Entiendo que eso a futuro, si el vecino interpreta que esa obra le da este beneficio y explicarle la forma de recuperar, podría canalizarse para otra obra. Pero ¿está pensado llegarle al vecino, por ejemplo, en la Polonia, para que esa obra tenga un sistema de recupero, Marcelo?
Sí, sí, por supuesto, esto se le notificó también a los vecinos. Obviamente que la idea no es el recupero inmediato,
no, y se
también
entiende.
Tiene que ver con las posibilidades económicas de cada vecino.
Sí.
Si bien el régimen de contribución por mejora, ya sea en lo que hace asfalto, a empedrado, perdón, cuneta o vereda, obligatoriamente tiene un régimen de recupero, uno entiende también la realidad de los vecinos, de las familias, y obviamente tratamos de que la obra se haga independientemente a veces de esas posibilidades, pero bueno, obviamente entendemos y creemos y estamos seguros que los vecinos van a saber valorar esa cuestión y van a hacer el sacrificio en la medida de sus posibilidades. Pero
ojalá.
De antemano, como bien decís vos, en algún momento van a llegar seguramente las notificaciones de una posible ampliación a futuro.
No,
como en todas las obras.
Corresponde. Corresponde. Totalmente.
Y algo que vos me decías, Beto, y llama la atención, y es lamentable a veces en ese sentido, no solamente las obras provinciales están frenadas. Yo tuve oportunidad, nosotros hace 2 días atrás hicimos la apertura de sobres, la comisión de preadjudicación para adjudicar materiales, distintos materiales, estamos hablando de una licitación de más de 400 millones de pesos. Y a raíz de esa licitación tuvimos que tomar conocimiento y hablar con los distintos proveedores que hace para sacar un presupuesto inicial de esas compras. Y me decían los proveedores, por ejemplo, de cemento asfáltico, que ningún municipio de la provincia está adquiriendo en los últimos meses cemento asfáltico.
A ver, hace un punto ahí. Los propios proveedores te dicen, pues si no, esto lo dice el discurso de la gestión. No, los proveedores te están diciendo que ningún municipio de la provincia está comprando insumo para lo que es asfaltado, en principio.
Nosotros nos comunicamos con uno de los proveedores y decían, mira, la diferencia, donde no eran muchos, pero eran 2, 3, 4 municipios que cada tanto, cada 2 o 3 meses hacían alguna compra de algún termofalto. En los últimos meses, y llamó la atención la situación del Dorado, que nosotros habíamos licitado 2 termos en esta licitación que te comentaba anteriormente.
Bueno, me imagino que al ver vaca flaca, como vos siempre decís, el que trae mejor oferta, el que tiene mejor número, y encima que está complicado, a ustedes que además pagan rápido, me imagino que lo ponen en una posición de decir, bueno, vendámosla al Dorado porque cumplen, y además está muy feo la mano, los otros municipios no hacen obra, ahí les deja un poquito, me imagino, en situación de ventaja, Marcelo, ¿no? No sé si es así, pero...
Sí, mira esta situación, y en esta licitación tuvimos la particularidad de tener todos los aspectos. En una licitación puede quedar, en la licitación desierta puede declararse no conveniente, puede adjudicarse. Esta licitación que teníamos muchos vendedores, estábamos hablando de cemento asfáltico, de emulsión asfáltica, de hormigón en sus distintas parámetros, porque estamos hablando de H13, H15, sí. H19, H25, se licitaron todos esos tipos de hormigón, piedra y materiales como ser hierro, malla. Tuvimos situaciones en donde en algunos ítems han quedado desiertas, es decir, no se han presentado oferentes. Esto tiene que ver, por lo que nos decían, en la fluctuación sobre todo del dólar, ¿sí? Claro. Algunos materiales están vinculados al dólar de manera sensible, y a pesar de que el municipio paga de contado, hay un proceso entre que uno tiene que presentar la oferta, que se abre en sobre y que se adjudica, que esto demora más o menos 2 a 3 semanas.
Claro,
sí. Un cambio de, como está pasando hoy, abrupto en el dólar, de a veces un 3, un 4, un 5%, hace que la transparencia en esa compra-venta se pierda, y a veces nos encontremos con que algunos ítems quedan desiertos.
Qué bárbaro,
en esta particularidad, el Senato fue uno de ellos, ¿sí? No se han presentado empresas a cotizar eso, con lo cual eso nos va a habilitar ahora para que hagamos un concurso de precios, ¿no? con el mejor precio, ¿no? dentro de lo que se va a pedir. Otros rubros fueron adjudicados a precios sensiblemente menores a lo que nosotros veníamos comprando, y nos llamó la atención.
Bueno,
diferencias de un 20, un 30, hasta un 35% en algunos productos.
Bienvenido.
Lo que habla de lo que planteamos, es decir, el municipio que compra en cantidad y que paga contado, muchas veces tiene la ventaja de ahorrar significativamente los costos por esa compra grande y pagarlo de contado.
O sea, que sepa Doña Rosa, ¿no? Los precios que hoy se están exponiendo, además por el poco movimiento de licitaciones, evidentemente, ha generado también para el municipio que lo que se está licitando o comprando también se está consiguiendo a buen precio. ¿Es así, Marcelo?
Sí, tal cual. Se han conseguido, nos llamó la atención, precios que venían de mitad del año pasado. ¿Sí? Sí. Para darte una idea, con todo el proceso de inflación que hubo, realmente con un ahorro muy importante para el municipio. Bueno. Y en algunos ítems hemos declarado no conveniente, justamente porque los precios que nos habían de alguna manera ofertado diferían y eran algo mayor a los que nosotros habitualmente estábamos comprando. Entonces, eso también habla, fíjate la importancia de cómo tiene que ver todo con todo. Es decir, el hecho de que el municipio permanentemente esté trabajando de contado y con volúmenes, aunque sean en el canal minorista, con precios de alguna manera muy justos, hace que cuando nosotros licitemos lo podamos comparar con eso, y cualquier diferencia o cualquier quizás proveedor que por alguna circunstancia de una mala compra
se detecta
una rentabilidad muy grande,
lo
ponga muy arriba, automáticamente a nosotros
nos
llama la atención, como para dejar eso como no conveniente también.
Se detecta que el número se está yendo directamente, no lo compran, digamos, ¿no? Sobre todo por los precios a favor que hay. Quería marcarte con respecto, porque bueno, vos decías que la obra de la Polonia fueron dos presupuestos. Hoy por hoy, en ejecución, ¿en qué porcentaje estamos? Ya estamos entrando al noveno mes. Es cierto que en su momento se pidió una ampliación. Hoy estamos en qué porcentaje de ejecución de lo que es el presupuesto, que a propósito en breve se va a tener que presentar también el del año que viene. Pero hoy, ¿en qué número estamos de porcentaje, Marcelo?
Bueno, primero está claro que todavía no hemos presentado ampliación del presupuesto de 2025. Si bien era una posibilidad, justamente gracias a un trabajo que se está haciendo también muy muy interesante desde la parte de recaudación, hoy te puedo decir que en lo que fue el primer semestre, es decir, los dos primeros trimestres, que son los que ya están cerrados, hemos alcanzado justamente y superado por un poquito el presupuesto de ingresos que teníamos previsto, y eso implica de que el municipio cumplió con la meta de recaudación que tenía prevista, y obviamente el hecho de mantener muy ajustados los otros valores hacen de que por el momento de alguna manera no tuvimos la necesidad de que en la ampliación del presupuesto tuviera que ser en el primer semestre.
Buen dato,
entonces, mejor. Hoy te diría que la ejecución en los primeros 6 meses en términos de ingresos está apenas arriba del 50%, pero es lo correcto, de alguna manera es algo favorable y positivo. Y en cuanto a las erogaciones y los compromisos, están un poquito por debajo de ese 50%, con lo cual podemos seguir diciendo de que, a pesar de lo complejo de la situación, realmente todavía tenemos un presupuesto equilibrado en el 2025.
Claro,
hay algunas variables, por ejemplo la de sueldos, producto de esto vos recordarás que el municipio ha decidido otorgar un adicional especial en el primer semestre, y que no estaba contemplado en el presupuesto. Entonces, hay algunas variables, como la de sueldos, que están algo por arriba de lo presupuestado, pero se están compensando con un trabajo muy fuerte que estamos haciendo en todas las secretarías vinculado al ahorro, en donde eso se está compensando con un menor gasto corriente de otros productos, donde siempre decimos, todos los meses trabajamos para ajustar precios, para ajustar cantidad, y que de alguna manera se ahorre para los gastos que realmente entendamos que son prioritarios.
Está bien, buen dato. Obviamente la inflación también ha bajado, por ahí uno ve precios sujetados, y como pasó con el tema del asfalto, se baja, termina siendo un presupuesto relativamente aplicable entonces, ¿no? Uno podría decir, con lo que tenemos, con lo presupuestado, prácticamente está siguiendo el ritmo, al menos la mitad del año, prácticamente está cumpliendo con los números previstos, entonces, Marcelo.
Sí, lamentablemente hay algunas variables, como sí. Cerco participación,
Eso es cierto.
Si uno mira ya en los últimos 12 meses, uno tiene una inflación acumulada de alrededor del 40-45% y la coparticipación creció la mitad de eso.
Claro.
Entonces, lamentablemente variables de ingresos como la copa no nos están ayudando en la misma medida que la inflación, pero bueno, vuelvo a decirte, ha mejorado algunos indicadores en cuanto a recaudación propia. Seguramente esto tiene que ver en parte por el trabajo del área y en parte por la respuesta del vecino, se da cuenta que a pesar de la situación compleja, el municipio realmente está teniendo una conducta muy responsable. Y a pesar de eso, se están haciendo muchas obras en distintos frentes, en la zona este, en la oeste, vimos asfalto, seguimos viendo veredas, y bueno, me parece que eso el vecino también lo reconoce y hace un esfuerzo.
Sí, está muy bueno.
En mayor medida.
Si la respuesta de la gente es ver la gestión, ver las obras, y ustedes ven un crecimiento de a poquito, porque la idea es empezar, sé que el objetivo es tener niveles que tienen otros municipios, pero si ustedes están notando una mejora, también es un detalle positivo que hay que mencionarlo. A propósito de obras, no es tu área de definición, pero me pregunta un vecino si la Guacurarí también está previsto, en todo esto lo que es compra de asfalto, en algún momento hacer ese recorrido de asfalto, que acá en la zona se ha unido la Paraguay con la... con la tránsito pesado, ha quedado muy bien esas obras, Marcelo, también. Sí, la Guacurarí también está previsto, si tenés el dato. Sé que es más de obras públicas, pero aprovecho y te pregunto si tenés dato.
Sí, Marcelo. La Guacurarí está dentro de una planificación próxima, pero no en lo inmediato. Si ustedes ven, ahí en la zona, después de la calle Dinamarca, se ha hecho un bacheo en algunos lugares de la Guacurarí que estaban con baches importantes. Era una de las posibilidades, pero bueno, en un relevamiento que hizo la gente de Obras Públicas, ha determinado por ahí otras áreas que lamentablemente están en el peor estado. La Guacurarí, entendemos que hoy viene empedrado, si bien obviamente el asfalto siempre es superador, siempre sirve también para descomprimir otras calles, como en este caso la Paraguay y la Hipólito Yrigoyen. Hay un proceso de preselecciones y de organización del sector de obras públicas. Esa Guacurarí no estaba dentro del plan de obras del 25, con lo cual estamos también tratando de ver las que de alguna manera se contemplaron en el 25, para el presupuesto en el 25, y otras que a veces por ahí no se presentaron, pero que realmente son emblemáticas o que están muy deterioradas y que en orden de prioridad a veces hay que hacer un salto y priorizar en ese tipo de... con lo cual, se va a hacer, me inclino a pensar que así como vamos, se va a incluir en el plan 2026, no creo todavía en el 2026.
Está bien, bueno, más vale la aposta y que los vecinos sepan bien la realidad de, bueno, cuándo le tocaría esta obra. Te saco esto, esta semana hablé con Silvina Ríos, me confirmaba que alrededor de 1.300 personas, adultos mayores, van a ser beneficiados finalmente, ya hay una ordenanza que respalda, sobre todo lo que son las erogaciones de tu área, y decíamos que, bueno, hacíamos un calco, alrededor de 30 millones, un poco más, seguramente vos tenés datos finitos, pero el municipio se va a hacer cargo, va a estar erogando este dinero para beneficiar a 1.300 adultos mayores a obtener estos 20 pasajes a nivel mensual para y que, bueno, a partir de ahora con la empresa, que en su momento también reclamaba esto, se soluciona, tenés el instrumento ya legal, tenés la ordenanza, así que entendemos que en breve el municipio, bueno, va a tener que absorber este costo y los ciudadanos este beneficio otorgado a partir de ahora, Marcelo.
Sí, así es. Esto lo venimos analizando ya hace algunos meses atrás. Sabemos que hay una ordenanza de adultos mayores que tiene que ver con personas de más de 60 años que puedan o no estar gozando algún beneficio previsional. Y en ese sentido la ordenanza lo que establecía es la gratuidad en el servicio de pasajes urbanos. Haciendo un análisis, también viendo la necesidad de ver cuestiones que tienen que ver específicamente con decisiones del municipio, como es en este caso de la decisión de la gratuidad en este estrato de gente que realmente lo necesita. Imagínense, si hoy una jubilación mínima sabemos en que se le hace difícil poder utilizar el transporte público, imagínense quien de alguna manera está en esa franja etaria y no tiene ningún beneficio previsional. Entonces, realmente ahí, así como decimos que el municipio tiene que estar a efectos de poder mejorar el sistema de obra pública y todo lo que tenga que ver con el urbanismo, también tenemos que tener presencia en los estratos sociales más vulnerables, y entendíamos que esto era uno de ellos, era una necesidad. Y como bien decías vos, hicimos un relevamiento junto, esto lo hizo la gente de la Dirección de Rentas, conjuntamente con la gente de adultos mayores, a efecto de ver realmente el estrato más vulnerable, ¿sí? Tengamos siempre en cuenta, decimos, en la misma línea tenemos que tratar de hacer un uso muy racional y muy responsable de los recursos del municipio, pero entendíamos que era una necesidad de ayudar a este sector. Y por ese motivo dijimos, vamos a hacer un relevamiento, vamos a constatar realmente gente que esté necesitando de alguna manera esa ayuda. De eso ha surgido un relevamiento aproximado de 1.300 posibles beneficiarios. Se ha determinado, como bien te comentaba Silvina, otorgarles un máximo de 20 pasajes mensuales, antes eran mayor, ahora se acotó a 20, para tratar de atender necesidades básicas para la movilización de estas personas, y obviamente eso va a implicar la posibilidad de que quienes estén utilizando ese servicio a partir del mes de julio, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente hoy estamos hablando de 1.300 beneficiarios, pero no todos hacen uso del colectivo, o al menos no todos los días, con lo cual el municipio va a estar ahora en la posibilidad de abonar esos pasajes para quien lo utilice, ¿sí? En la medida y con el máximo de 20 pasajes.
Está bien. Marcelo, se va a pagar lo usufructuado. Yo tengo 20, pero usé 15. No se acumula eso. Se paga los 15 porque además, obviamente, la empresa va a facturar en base a lo que se utilizó, digamos, ¿no? No es acumulable este beneficio, Marcelo, ¿no?
Tal cual. Es un tope máximo de 20, de 20 boletos por mes, con lo cual el municipio va a abonar solamente aquellos pasajes de quienes lo utilicen y como máximo de ese número. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el mes no fueron 1.300, sino 1.000 los que utilizaron el servicio y solamente utilizaron 15 pasajes y no los 20, obviamente vendrá una liquidación, que esto también está consensuado con la empresa. La liquidación viene con todos los datos que tienen que ver con el nombre y apellido de la persona, el DNI, el horario y el día en que para que esta liquidación quede de manera clara y muy transparente en cuanto a lo que va a terminar abonando.
Está bien, por fin vamos a tener datos en pleno uso. Ponerle que, bueno, que todos usen los 20, estamos hablando de arriba de 20 millones de pesos por mes, más o menos, ¿no?
Usando todo. Si hacemos los 1.300 por los 20 boletos y al valor actual del boleto, estaríamos hablando más o menos de 31 millones de pesos, más o menos,
usando a pleno, digamos, que todos usen los 20. Está bien. Está bien. A propósito de empresa, quiero preguntarte, ¿cómo está el tema de los pliegos que tiene que ver con la concesión? Ayer salió un concejal a charlar con nosotros, concejal Montiel. La verdad que después incluso salió una especie de comunicado también firmado por concejales de la oposición y un concejal que también fue electo, detallando cuestiones que tienen que ver con ellos entienden que se ha venido abajo en lo que es la presentación de los pliegos, en desmedro lo que podría ser el servicio a futuro, y que de alguna manera el Ejecutivo, que pretendía una cosa, hoy se posiciona en otro lugar, para que, bueno, en definitiva, incluso si ellos hablan que todo se está haciendo para que finalmente sea la empresa actual la que sigue. ¿Cuál es la mirada que tiene usted, vos que estás manejando, vos estuviste en el Consejo, ellos marcan esto, ¿no? Lo que tiene que ver con el servicio, la antigüedad de los colectivos, el tema del aire acondicionado, entre otras cosas. ¿Qué puedes decirnos a la crítica y al comunicado que ha sacado los concejales respecto al posicionamiento del Ejecutivo con estos cambios en los pliegos, Marcelo?
Bueno, sí, he tomado conocimiento de la publicación que han hecho. Nosotros, como bien decías vos, sí, hemos concurrido el día de ayer con el director de Asuntos Jurídicos, el doctor Julio González Chinta, a una reunión que ya teníamos, sí, programada con los concejales desde la semana pasada. Inclusive, nosotros mismos les habíamos solicitado una prórroga a esa reunión, porque nos pasamos gran parte de las mañanas y tardes de la semana pasada trabajando, sí, para poder corregir algunas cuestiones que tenían que ver con algunas cuestiones formales, uh-huh, y algunas cuestiones de fondo dentro del pliego. Sí. Recordemos que este pliego se ha enviado ya el 9 de mayo al Consejo Deliberante. Uh-huh. En este transcurso de estos últimos meses se fue mencionando la idea de algunos cambios se han propuesto, sí, y muchas de esas reuniones tenían que ver con reuniones en donde los comentarios se hacían en forma verbal, sí, y siempre, como siempre dijo, en ese tiempo también nosotros hemos ido a Buenos Aires con el intendente, sí, justamente a interiorizarnos más del sistema de transporte, en donde ha sido realmente muy muy fructífera esa ida a Buenos Aires para poder entender mucho más del sistema de transporte. Hemos comunicado a los concejales en una reunión justamente los pormenores de esa reunión y la información que fuimos recabando, sí, y esto es como una película, ¿sí? A medida que nosotros presentamos el pliego desde el 9 de mayo, se fueron dando situaciones. Ese pliego provisorio, porque era un proyecto de ordenanza simplemente, fueron tomando conocimientos, lo fuimos nosotros mostrando a las empresas, en donde a los fabricantes de unidades, a quienes tienen concesionarias, a efectos de que justamente aporten datos, porque obviamente uno lo aporta, imagínense, hace 30 años que no teníamos un pliego, el hecho de armarlo mucho hace del desconocimiento del sector, y obviamente lo que planteamos siempre de que eso tenía que ser seguramente modificado, también mejorado, pulido, tanto por los concejales como por nosotros durante el tiempo de tratamiento de ese proyecto. Sí. Y la realidad es que se han hecho muchas modificaciones a ese pliego original. Lo que sí nosotros podemos asegurar y dar fe es que las mayorías, y diría todas las modificaciones, tienen que ver con la posibilidad de darle más imparcialidad a ese pliego, ¿sí? Ayer nos mencionaba, y uno de los puntos que tiene que ver con las modificaciones nos hacían ver, por ejemplo, el tema de la antigüedad que debería respetar o asumir el nuevo concesionario, sí, respecto a los choferes. Ajá. Y esto nosotros lo habíamos incorporado ya originalmente en el pliego. Posteriormente lo habíamos solicitado modificar en razón de darle mayor posibilidad a nuevos oferentes que no tengan de alguna manera esa carga potencial de costo, y digo carga potencial porque no implica un costo directo, sí, de asumir algo al momento de presentarse, sino de alguna manera no tener en donde que asumir esa responsabilidad frente a los choferes, a los empleados administrativos. Sí. Y bueno, en esta modificación y en estas últimas semanas hemos tomado conocimiento con otras empresas, hemos tenido reuniones con la gente de la provincia, con la gente del sector de transporte, en donde de la subsecretaría de transporte de la provincia, y nos hacían ver de que en la provincia era común utilizar justamente la situación o el contexto de que en el pliego se contemple que al menos los choferes pasen con la antigüedad al nuevo concesionario. Sí, ¿sí? Sí, esto sí. Ayer se vio o lo cuestionaron algunos de los concejales, digo algunos porque no fueron en su totalidad, sino en una minoría, sí, pero lo que queremos dejar en claro es que esa modificación se hizo, como siempre lo decimos, en una película en donde fuimos entendiendo de que los nuevos acontecimientos nos llevaban a hacer sugerencias respecto a modificación. Sí. De hecho, hemos tenido contacto con algunos posibles oferentes y nos han transmitido, ajá, la situación de que para ellos esa modificación no cambia nada la posibilidad de presentarse, y de hecho tenemos interesados en ver cómo queda definido el pliego a efectos de analizar la oferta seria de presentarse. Se mantiene incluso con las modificaciones que se han hecho, sí, pero para que ponga un dato para que veamos a veces la subjetividad del análisis. Decían algunos de estos concejales que se ha modificado el punto más importante que tiene que ver con la posibilidad de que
del personal,
nuevas empresas puedan de alguna manera presentarse a la oferta.
Sí, sí.
Y la realidad es que nadie hizo mención, sí, absolutamente nadie, y sí fue una propuesta nuestra respecto a donde voy a sacar uno de los artículos, y lo vas a entender y lo va a entender la gente. El pliego estableció originalmente que para presentarse a una oferta, ¿sí?
Sí.
El oferente tenía que ser propietario del 50% de la flota de los vehículos.
¿Sí? Sí.
¿Qué quiere decir eso? Que yo, sin saber, o sea, uno como empresario, sin saber que voy a ser adjudicado y que voy a ganar la licitación, tengo que adquirir y comprar el 50% de los vehículos para ofrecerme y para presentarme en la licitación.
Claro, sí.
Eso estaba establecido, nadie lo cuestionó nunca, y fue una modificación que la propusimos nosotros y le dijimos, en esto no ponemos firme, porque pretender que el 50% de la flota tenga que ser titularidad para el oferente, imagínense que eso sí coincidiría con que se presente empresa fuera del rubro.
Claro,
¿sí?
Sí.
¿Y que, por qué? Porque únicamente quienes son hoy dueños de licencias son los que son propietarios de vehículos.
¿Cuánto colectivo? ¿La mitad cuánto es? ¿Cuánto colectivo? ¿20? ¿30? ¿Cuánto colectivo?
Y hoy nosotros calculamos que quienes se presenten van a estar presentando alrededor de 45-50 colectivos para poder cumplir con las distintas líneas, tanto fija como en lo que hace a los refuerzos y al sistema de escolaridad.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Entonces, imagínense dejar, vamos a suponer, en un supuesto de 50 unidades, ¿sí?, obligar a un oferente a adquirir 25 colectivos para presentarse, sería una locura.
Claro.
¿Sí? Y sería algo realmente potencialmente impediría a cualquiera, es decir, sin tener la certeza, ¿cómo voy a hacer semejante inversión?
Claro.
Nadie lo vio, nadie lo cuestionó. Se pusieron a cuestionar esta cuestión que tiene que ver con la antigüedad, con algo potencial, y vuelvo a decir, si nosotros quisiéramos beneficiar al concesionario actual, no hubiéramos propuesto quitar esta cuestión de la obligatoriedad de la titularidad.
Marcelo,
también propusimos que salgamos de la obligación de que sean gente del sector y del rubro obligatoriamente quienes se tengan que presentar.
Ajá.
Todos sabemos que en las licitaciones del servicio de transporte público es un sistema en donde son pocas las empresas que están trabajando y que están en actividad. Muchas de ellas lo hacen en forma propia, pero a veces a través de UTE o a través de otras sociedades en donde las mismas empresas forman parte, es decir, la apariencia de que son otras empresas, pero los socios son las mismas empresas que venían trabajando anteriormente.
Es así.
Y el hecho de que nosotros hayamos propuesto de que cualquier empresa con una antigüedad, con una seriedad, con una solvencia, pueda presentarse, más aún habilita a favor nuestro de decir, miren, nosotros realmente queremos que en este pliego, que en esta licitación, tengamos la mayor posibilidad de oferentes de terceros, incluso fuera del sector del servicio de transporte público.
Marcelo, déjame
preguntar,
no quiero que irnos de este punto. Vos me decís que hay casos análogos parecidos en la provincia respecto al personal que dice, no, yo quiero esos pliegos, quiero la concesión y tomo, por decir, una empresa que bueno, cerró o dejó de prestar y incorporo ese personal. Eso, hay casos ya aplicables en Misiones, estos casos análogos que te decía, se ha dado en Misiones y se ha funcionado, se dio eso, ¿te tiene conocimiento?
Sí, y acá también aprovecho para contarte esta cuestión.
Sí.
Esto, que nosotros ya lo sabíamos, y que nos hizo saber el subsecretario de Transporte de la provincia, las empresas en las últimas, tanto en lo que tiene que ver con la línea anterior de Encibenga en Posadas, como la línea de Sikorsky, creo que era la 11 y la 26, que fueron las últimas que se licitaron, la condición fue absorber los empleados, ¿no? De la misma manera que prevé nuestro pliego hoy actualmente, que todavía no se aprobó, pero es que fue de la propuesta nuestra.
Claro.
Y entonces, se ha ayornado a lo que se estima utilizar en los últimos años en Misiones. Y esto no solamente lo tomamos de las comunicaciones y de las reuniones que hicimos con gente de la provincia, sino que la misma UTA ya había cursado una nota al Consejo Deliberante semanas atrás respecto a la necesidad de que se cumpla con este requisito, y ellos hicieron mención también a los antecedentes que hay, que mencionaba anteriormente, respecto a que todas en las últimas concesiones estaban pasando con antigüedad los distintos empleados. Y nosotros le dijimos ayer, no solamente tienen la nota, sino que nos han llamado a nosotros, nos han planteado esta cuestión como realmente prioritaria para ellos. Y es así que hoy a la mañana, no sé en el Consejo Deliberante, pero hoy a la mañana nosotros en el Departamento Ejecutivo nos ha llegado una nueva nota con un tenor ya un poco más, más fuerte y más denuncia respecto a la necesidad de que el pliego sí o sí contemple la transferencia de los empleados con su antigüedad.
O sea, no es una condición limitante, como dice esto, o condicionante, que la empresa que venga y dice no, lo se ha dado en casos, en Misiones, que los que quieren te toman el personal. Sumale a la posición del sindicato, del gremio, que obviamente preocupa la situación de los trabajadores. Quienes han asumido en casos de otros lugares de la provincia, tomaron a la gente que estaban trabajando. ¿Eso queda claro, Marcelo?
Eso queda claro, fue así. Sí. Y de hecho, con los empresarios que nosotros ya hemos tenido comunicaciones previas, sí, ¿sí? Siempre planteando un hipotético pliego que todavía no está aprobado, pero que de alguna manera fue entregado a ellos para que lo analicen, ¿sí? En estos interesados ya nos han confirmado también de que ese factor no es esencial para ellos. Yo personalmente hablé con uno de ellos y me dijo, a mí no me va a limitar esa situación, yo tengo interés en presentarme y me voy a presentar en principio igual. Mejor. Obviamente va a depender del análisis del pliego definitivo y aprobado por el Consejo, pero en principio esa no es una limitación.
Te saco de esto y te llevo. ¿Por qué se habló del tema aire también, que lo hemos hablado? Porque el calor, nuestros veranos, las empresas que puedan venir con colectivo con aire, yo creo que la gente lo va a agradecer. Ellos marcan puntualmente que ahí como que aflojamos un poco, se puso más laxo el tema de aires en acondicionado en las unidades, Marcelo.
Bueno, lo del aire acondicionado no fue una propuesta exclusiva nuestra, ¿sí? Nosotros lo teníamos en el pliego como una situación importante. Sí. Cuando hemos ido a Buenos Aires con Pipo hace algunas semanas atrás, recorrimos justamente distintas empresas que hacen concesión de servicio y otras que son fabricantes. Sí. Y tuvimos la oportunidad de ir a dos empresas que tienen unidades usadas y nos manifestaban que todas las unidades hoy con más de 3 o 4 años de antigüedad tienen en mucha menor medida aire acondicionado a esas unidades. ¿Sí? Sobre todo, también características vinculadas al sector de servicio urbano. ¿Sí? Claro. Acá también es algo técnico, hay una recomendación y casi exclusividad operativa en cuanto a que los vehículos, a los colectivos, tengan que ser con el sistema de motor delantero y no el trasero, ¿sí? El trasero es el que se ocupa generalmente para media distancia, y los motores delanteros, ¿no? para servicio urbano, y hay una menor cantidad en unidades usadas, mucho menor, ¿sí? Unidades usadas con aire acondicionado que las que tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros planteamos de que en su mayoría, ¿sí? Ojalá que no, ¿sí? Pero en su mayoría las unidades que van a presentar o ofertar van a ser unidades usadas, sería demasiado pedir que todas esas unidades tengan aire acondicionado, sabiendo nosotros que en el mercado, y pongo un ejemplo, fuimos a una empresa y de 82 unidades usadas, solamente 4 tenían aire acondicionado.
Claro, claro.
¿Sí? Entonces, que no significa que no se pueda adaptar, pero esta adaptación también tiene un costo, ¿sí? Claro. Pero a lo que voy es, para que entendamos que en la lógica no es una cuestión solamente del grado, sino que lamentablemente, cuando hablamos de un servicio de unidades usadas, es normal que gran parte de esas unidades no tengan aire acondicionado.
Ahora, Ariel presenta tantas unidades y 20, y de las 20 ninguna tiene, pero yo presento 20, pero de mis 20 tengo 4. ¿No me posiciona mejor a mí como empresa a la hora de presentarme en los pliegos, decir que, bueno, yo tengo tantas unidades con aire, se contempla eso? Es decir, bueno, aquí él está presentando esto, no es un condicionante, pero tiene unidades. ¿Ahí no se posiciona mejor ante el otro oferente, Marcelo?
Muy buena tu pregunta, y justamente tiene que ver con algo que nosotros modificamos desde el Ejecutivo Municipal. El pliego original tenía un sistema de puntaje justamente para quienes oferten unidades con aire acondicionado. Y establecía un máximo de 10 puntos para aquellos que, como máximo puntaje para quienes aportaban la totalidad, ofrecían la totalidad con aire acondicionado. ¿Qué hicimos nosotros? Por un lado, ¿sí? Y esto lo planteamos al Consejo Deliberante, propusimos bajar algo la antigüedad promedio de las unidades, ¿sí? Porque básicamente hay un número para que la gente le quede. Por cada año de antigüedad que bajamos las unidades, ¿sí? En el costo de adquisición de esas unidades estamos hablando aproximadamente de $10,000. ¿Sí? Entonces, si bajamos 2 años, estamos hablando de un ahorro de $20,000, si bajamos 3, un ahorro de 30.000 y así sucesivamente. No sí. es exactamente lineal, pero como para que se entienda, como bien decía Doña Rosa, esa situación. Sí, sí. Ahora, con respecto al aire acondicionado, la instalación de un aire acondicionado está aproximadamente unos $15.000, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos, preferimos tener uno o dos años menos de antigüedad, pero tratar de valorar significativamente las unidades con aire. Entonces, ¿qué hicimos? Modificamos la valoración, ¿sí? Y pusimos una valoración con la misma cantidad o con la misma rigurosidad, imagínate, que lo que tiene que ver con vehículos cero kilómetro y el promedio. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. Que le vamos a asignar, ¿sí?, en nuestra propuesta, a que quienes propongan unidades con aire acondicionado tengan prácticamente el mismo puntaje en el que una unidad nueva.
Está, ¿sí?, bien, está bien.
Sabiendo que la unidad nueva es complicadísimo por los altos costos, pero para que el vecino entienda, decir, para nosotros, como para ellos, realmente la necesidad del aire acondicionado es importante. Entonces, si algún oferente está dispuesto a hacer una inversión y plantear unidades con aire acondicionado, vamos a reconocerle una puntuación muy alta a efectos de simular esta situación.
Bueno, mejor. Te aparece un empresario.
Complemento esta idea. Sí. También le planteamos ayer verbalmente al Consejo Deliberante que nosotros estuvimos analizando inclusive la posibilidad, y esto le dejamos a análisis de ellos y para consideración de ellos, y le decíamos, para nosotros exigir el 100% de las unidades, por lo que te decía anteriormente, ¿sí?, no lo vemos como conveniente, pero sí se puede analizar, y le dejamos la inquietud al Consejo Deliberante para que incluyan en un artículo dos situaciones. Por un lado, que esto se prevea en un plan de y en los distintos programas que tienen obligatoriamente que presentar las empresas. Y por otro lado, que se contemple algún artículo en donde se establezca que, como tiene que haber un reemplazo permanente de unidades producto de este antigüedad promedio, que en los distintos reemplazos que se vayan dando se condiciona que tengan que incorporarse unidades con aire acondicionado. Entonces, está bien, no vamos a tener de arranque la totalidad de las unidades con aire, pero sí vamos a marcar la cancha estableciendo que nuestro sistema o nuestra calidad del servicio va a ir mejorando año a año con una obligación por parte para quien resulta adjudicatario de tener que reemplazar estas unidades ya con aire acondicionado. Esto va a indicar que en el mayor o en menor cantidad de años, en esta renovación de flota, vamos a contar con la gran mayoría o en algún momento con la totalidad de los vehículos con aire acondicionado.
Marcelo, otra de las cosas que dice el comunicado es que va a ser el Ejecutivo que estaría fijando el valor de la tarifa, después el Consejo estaría moviéndose en un porcentaje, 10 más, 10 menos, pero que sería el Intendente, a través de su resolución enviada al Consejo, quien va a determinar el valor de la tarifa. ¿Ese cambio también se va a dar a partir de esta instancia, de que sea el Intendente el que decida el valor del boleto?
No, la verdad que me llamó la atención ver ese comentario o esas palabras en el comunicado, porque la verdad que esto sí, a diferencia de todo lo otro, es totalmente falso. El pliego original, sí, en su artículo 56 y 57, y particularmente el 56, establecía que quien define la tarifa es el Consejo Deliberante. Y coincido con el comunicado, eso está establecido en la Carta Orgánica, con lo cual, en caso de darse al municipio, tiene que ser una facultad exclusivamente delegada por parte del Consejo Deliberante, lo que nunca ni se pidió, ni hay ninguna constancia por escrito de tal situación. La realidad es que, si me preguntan a mí, estoy a favor de que sea el Consejo Deliberante el que determine la tarifa, como lo establece la Carta Orgánica, y eso también se ha analizado y lo tomamos nosotros como cierto. ¿Sí? La única intervención que tiene el municipio en cuanto a la actualización de la tarifa, ¿sí?, tiene que ver con que, presentada la solicitud por la empresa, el Ejecutivo da una opinión en función a los elementos ¿sí?, que recabó y que le presentó el adjudicatario, y vamos a suponer, si la empresa adjudicataria dice, miren, por la diferencia de estructura de costos, entendemos que corresponde actualizar un 10% de la tarifa, el Ejecutivo hace un análisis de esa información, le da y dice, miren, la verdad que nosotros creemos que es correcto el análisis que se hizo, o creemos que no es correcto, que el incremento solicitado del 10 en nuestro análisis es del 7%, y eso remitimos al Consejo Deliberante.
Pero no es vinculante.
Pero netamente como una opinión, ni siquiera hay una resolución de por medio, es una opinión a efectos de que el Consejo Deliberante con todas sus facultades y discrecionalmente pueda decir, sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, corresponde ese aumento el que la empresa solicitó o no corresponde ningún aumento, o determinamos un aumento distinto que va a implicar una actualización de la tarifa en tal monto.
Es una
atribución, sí, es 100% de proceso liberante, y esto fue desde un principio, así que la verdad que no entendemos la razón de esta comunicación y esta falsedad en el instrumento comentado.
Es una opinión más, no algo vinculante, ¿no? Que lo que diga el Ejecutivo, el Consejo está obligado a aceptarlo, digamos, lo que opina respecto al valor del boleto, no es vinculante, digamos.
Tal cual, es netamente una opinión, sí, y es facultad 100% del Consejo Deliberante en la definición de la actualización de la tarifa.
Me quedé sin tiempo y me pasé unos minutos, pero te voy a preguntar de frente esto. Todo esto, lo que se está moviendo, el comunicado que habla que de alguna manera este pliego que abre y que se lo ha puesto tal vez más cercano incluso a personas que quisieran ser parte, no siendo inclusive del palo, está en el fondo todo armado para que sea justamente Polio Orianqui que sea beneficiado con todos estos cambios. Te lo pregunto porque es lo que expresa esto y lo que queda en el rumrum de la gente. ¿Esto es a medida de Orianqui todo esto, estos cambio, Marcelo, o compite como cualquiera, cualquier oferente más?
No, para nada, Beto, y me parece que como te comenté, los dos aspectos principales que tienen que ver con abrir a que pueda ser cualquier empresa de cualquier rubro el que se pueda presentar, y haber sacado nosotros esa obligatoriedad, ¿no? de que las unidades tengan que ser titular, ¿no? del ofertante, me parece, Nené, que confirman de que bajo ningún punto de vista nosotros tenemos alguna intención de favorecer a uno y a otro. Y no se trata esto porque sea el grupo Bianchi o porque pudiera ser cualquier otra. La realidad es que nuestra responsabilidad hoy está dada por armar un pliego, ¿sí?, que mejore la calidad del servicio, pero que también sea totalmente transparente y abierto como para que la mayor cantidad de empresas lo sientan atractivo y puedan presentarse. ¿Sí? Y a diferencia de lo que decíamos, como yo te digo, uno de los comentarios fue están bajando la calidad del servicio para beneficiar a la empresa. Y al contrario, porque creo que cualquiera lo va a entender. Si el pliego es demasiado estricto, ¿qué pasa? No se presenta nadie. Si no se presenta nadie, ¿quién es el mayor beneficiario de esta situación? El concesionario actual que puede que después, y no tiene que ver con que sea ni el grupo Orianqui o cualquiera, en cualquier licitación, en cualquier municipio, si la licitación es muy exigente y queda desierta, favorece al que está trabajando en actualmente. ¿Por qué? Y porque es al que vamos a tener que acudir en UNED para hacer una contratación directa, porque es el único interesado y el único que tiene la capacidad para prestar el servicio. Entonces, el hecho de haber bajado algún o flexibilizado algunos requisitos, más todavía implican argumentos a favor de que lo que nosotros estamos buscando es la imparcialidad y que tengamos mayores oferentes. Obviamente, la empresa va a ser uno de los posibles, nosotros ni siquiera tenemos confirmación de que se va a presentar, pero tendrá el mismo derecho que cualquier oferente, sea de El Dorado, sea de otro municipio de la provincia o de otra provincia, para presentarse. Lo que nosotros buscamos es que, sabiendo de la complejidad del servicio de transporte, y todos lo manifiestan que realmente es un rubro que actualmente está complicado en cuanto a rentabilidad, a pesar de eso, lo vamos a flexibilizar para tratar de tener la mayor cantidad de empresas. Si tuviéramos dos, bienvenido sea. Si tuviéramos tres o más, mayor aún. Pero al menos lo que buscamos es que tengamos algún oferente. ¿Por qué? Porque si tenemos algún oferente, significa que hay alguien que está aceptando esas condiciones que nosotros propusimos y que son ampliamente superadoras respecto a la situación actual, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de evitar es justamente de que no tengamos ningún oferente y que después tengamos que de alguna manera contratar los servicios en condiciones distintas a las que está sentido, como yo te dije. Estamos hablando de que hoy hay auditoría, hoy hay un sistema de GPS, hoy hay distintas cámaras, una app para el usuario y para el municipio que va a permitir el control, la posibilidad de que el municipio pueda verificar desde un monitor el cumplimiento de las normativas, la posibilidad de sancionar tomando directamente de la garantía esa multa que aún no la tenemos. Es decir, cualquier empresa que se presente y que de alguna manera contrate bajo las condiciones de este pliego va a estar mucho más condicionada y va a ser mucho más transparente en cuanto a obligaciones y derechos que lo que tiene que ver con el contrato hoy. Entonces, me parece que hay sobrados argumentos para contradecir esa presunción de favoritismo. Y vuelvo a decirte, lo que nosotros buscamos y lo que nos transmitió a Pipo, a todos los integrantes que han trabajado en la confección de este pliego, es que hagamos un pliego superador que mejore las condiciones actuales del servicio, pero que también busque un equilibrio para tratar de que la mayor cantidad de oferentes se presenten. De nada sirve hacer un pliego demasiado exigente y no tener la garantía o la certeza en medio de que haya interesados en el mismo.
Bueno, ojalá, estamos ya en los tiempos, seguramente fecha de cuando se trata esto no lo tenés porque más en el Consejo, pero bueno, lo que queríamos tener estas precisiones es que lo que se ha generado, en realidad, bueno, no favorece a nadie, pone equitativo a cualquier empresa, se abre para que lleguen más y que en definitiva El Dorado, a ver si después participa Orianqui o no, bueno, no importa, el tema está que todos tengan las mismas condiciones, no haya favoritismo y que efectivamente El Dorado sea atractivo para las empresas. Así que ojalá que se dé esto y bueno, queríamos tener tu palabra porque bueno, este comunicado fue lo que se escuchó, esto de algunos detalles que nos trajo mucha duda, esto de que el municipio, el ejecutivo va a ser el que ponga el valor, bueno, vos lo desmentís totalmente, así que de alguna manera se le trajo un poco de claridad y bueno, también escuchar la otra campana, Marcelo.
Bueno, como siempre, obviamente la idea es transparentar todo y creo que hemos dado sobrado elemento y Pipo a la cabeza en esta cuestión, que desde el primer día donde que hemos asumido, Pipo ha planteado de que el servicio de transporte se iba a licitar, de que se iba a licitar con un pliego gratuito. Imagínense, ese es otro de los elementos que ni te mencioné, la gratuidad en el pliego. Todos, absolutamente, en la mayoría de los casos, los pliegos tienen un costo y esto también es un condicionante para quien quisiera presentarse. Para consultar sobre el pliego gratuito, para presentarse en el pliego de manera gratuita, con lo cual lo que queremos justamente es demostrarle al vecino que nos preocupamos para tratar de contemplar todos los aspectos que hagan a un pliego atractivo y acceso sencillo para quienes quieran presentarse.
Sí. ¿Qué fecha se abren los sobres, Marcelo?
Bueno, el Consejo Deliberante, cuando sancione la ordenanza que apruebe las condiciones del pliego, deberá determinar la fecha de apertura de sobres. No tengo confirmación de cuándo se va a dar la sesión a efectos de tratar las condiciones del pliego, pero me animo a decir que desde la fecha en que se apruebe la ordenanza, diría que aproximadamente la lógica sería que sean 35-40 días posteriores para fecha de apertura del pliego.
¿Sí? Bueno, ojalá, Yo me imagino ese noviembre ahí charlando que me estés contando las empresas y bueno, la verdad que ojalá se pueda dar y bueno, merecíamos este momento, nos pasamos unos minutitos, pero valió la pena la explicación. Te mando un abrazo, Marcelo, como siempre, muy amable por todos los datos que aportaste, sobre todo en esta temática, que la verdad que ha generado, por lo menos en la gente, muchas dudas y bueno, lo que queríamos es aclarar. Así que agradecerte nuevamente, Marcelo, muy amable.
Fernando, gracias a vos y obviamente a disposición de para cualquier otro contacto que sirva como para aclarar las dudas de los vecinos del
Vale, país. Vale la pena, gracias viejo, gracias por estar, Ahí está el secretario de Hacienda, Marcelo Miculán. Nos pasamos en un minuto, Ari, yo sé que sí, pero creo que valía la pena aclarar esto, Ha traído muchas dudas ese comunicado de ayer, esto de que el municipio, el ejecutivo iba a ser el que ponía los valores, la verdad hay cosas realmente muy llamativas. Bueno, salió a fijar posición el secretario de Hacienda, que además estuvo reunido con los concejales exponiendo respecto a estos pliegos, ¿no? Creo que quedó también claro la postura del ejecutivo y bueno, obviamente del otro lado lo tenés a los concejales que manifiestan otra cosa.